justamente de eso quiero hablar, de que nos preparemos para lo mejor, que creamos que Dios tiene algo mejor para nuestra vida y para nuestra casa, que no creamos que ya todo lo bueno, como mucha gente dice, el pasado fue mejor, lo que viví antes era mejor. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja funcionando y ayudándote a que por delante vivas cosas buenas, vivas cosas mejores de las que has vivido hasta ahora y que lo alcances a través de tu fe. Amén. Y yo quería tomar una palabra que está en Isaías 40, el versículo 3 al 5. Una mañana me levanté, Dios me trajo esto a la cabeza, una frase, la empecé a buscar dónde estaba y digo, esto se lo tengo que compartir a mis hermanas, ¿no? Entonces, quería compartir el versículo. Dice este versículo: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Ven? Si analizamos el versículo está como describiendo, primero está Dios profetizando a través del profeta Isaías, y lo que está profetizando es algo justamente de lo que estamos hablando, que del desorden viene el orden, de lo que está torcido viene algo derecho, de lo que está hundido viene algo que se levanta. Y en este caso, este versículo es el mismo que Dios usa para hablar de Juan el Bautista cuando iba a venir el Señor Jesús. Esa misma palabra está en Lucas 3 y Dios habla de Juan el Bautista como el encargado de cumplir esta palabra, como diciendo algo mejor viene. Algo bueno viene, tenemos que prepararnos. Amén. Dígame de ahí de su asiento, me estoy preparando para algo mejor. Vamos, dígamelo. Amén. Esta palabra era una palabra profética que era aplicada a la venida de Jesús, a cuando Jesús manifestara su ministerio. Pero a la vez también es una palabra profética que nos sirve a nosotros para creer. Que de lo que está desordenado, de lo que no está claro, de lo que está complicado, va a venir algo bueno. Entonces, aparece Juan el Bautista y empieza a hablarle a la gente y le dice, ustedes se tienen que arrepentir, ustedes tienen que tomar conciencia de sus errores, ustedes tienen que alejarse de la mala vida. Y dice que se le acercaban, usted lo puede leer en Lucas, se le acercaban, por ejemplo, los que cobraban los impuestos. Y le decían a Juan, ¿y yo qué tengo que hacer? Nada, lo que tenés que hacer es cobrar lo que es justo y bautizarte para arrepentimiento. Y se bautizaban los que cobraban los impuestos. Usted quizás dice al que cobra los impuestos, dice, lo quiero correr y lo quiero colgar. Bueno, yo no. Juan el Bautista les hablaba la palabra y les enseñaba a arrepentirse de todo abuso que pudieran hacer. Venían los soldados y le preguntaban a Juan el Bautista, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, ustedes no se manejen por soborno. Vio que el soborno en la policía, en el ejército, en todos esos lados, es más antiguo que la ruda, ¿no? Y ahí, cuando venían los soldados y le decían a Juan el Bautista, ¿qué tengo que hacer? Juan el Bautista le decía, dejen de sobornar, dejen de pedir soborno, no pidan más, cumplan con su trabajo y arrepiéntanse y bautícense porque viene algo mejor. ¿Qué era lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Con eso que le iba enseñando a la gente, iba acomodando sus corazones y sus pensamientos para cuando viniera Jesús. Porque Juan sabía que él no era lo mejor que iba a suceder. Él sabía que venía algo mejor. Y me gusta este versículo que también él Él describe, ¿no?, lo que vendría y dice acá, déjeme ver, espéreme que quiero ver si está acá. Oh, no, no, ahora me estaba adelantando. dice, lo que nos está diciendo este versículo y lo que estaba haciendo Juan el Bautista, nos está mostrando que Dios no se manifiesta en cualquier ambiente. Dios se manifiesta en un ambiente que está preparado para él. Por eso que Juan el Bautista aparece, para preparar el ambiente para que Dios se manifieste. Entonces no es que Dios aparece en cualquier parte, con cualquier persona, no, no. Dios se va a manifestar en un ambiente que ha sido preparado para él. Cuando tú preparas tu corazón en adoración, en alabanza, con sensibilidad a lo que Dios te pueda decir, entonces estás preparando tu ambiente para que Dios se manifieste. Y Dios se quiere manifestar en tu vida. Dios quiere hacerlo. Dios quiere acomodarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte de lo mejor. Y vamos a ver cinco cosas. Por supuesto, las vamos a ver rápido. No voy a poder darle la profundidad que me gustaría porque quiero, pero sí quiero que usted las tenga. Porque ahí en esos versículos que dice Isaías 700 años antes que apareciera Juan el Bautista, encontramos cinco cosas que nosotros vamos a hacer para prepararle ese ambiente a Dios para poder recibir lo mejor de Dios. Porque Dios no te quiere dar lo bueno, Dios te quiere dar lo mejor. Pero tienes que preparar el ambiente, ¿eh? Tóquese acá el pecho y diga conmigo, voy a preparar el ambiente para lo mejor de Dios. Amén. Prepare el ambiente. Entonces vamos a ir descubriendo lo primero, ¿no? Yo le voy compartiendo el PowerPoint para que usted lo tenga. ¿Cómo preparamos el ambiente para lo mejor, para que las cosas buenas vengan, para que lo mejor venga? Lo primero es que tiene que escucharse su voz, mi voz, porque lo primero que dice el versículo, que lo dijo Isaías y después se repite, lo repite Lucas, es voz que clama, ¿eh? Voz que clama, ¿para qué clama? ¿Para qué habla fuerte? Clamar es hablar fuerte, es hablar con ímpetu, con autoridad, para hablar y declarar los cambios buenos por delante, ¿eh? Voz que clama, se tiene que escuchar su voz, ¿eh? ¿Para qué? Para hablar de que toda esta semana va a llover y que qué desgracia y va a crecer el pasto y van a caer los rayos, o para hablar de cómo está la inflación, que fui a comprar la leche que valía 3 y ahora vale 3,50 y este país y qué problema, ¿para qué se va a escuchar mi voz? Para hablar las cosas buenas que Dios tiene para nuestra vida y para nuestra familia. ¿Usted acostumbra a hablar las cosas buenas de Dios? ¿Usted acostumbra a hablar lo bueno que va a venir? Es muy importante que hablemos lo bueno que va a venir. Aunque quizás hoy le dijeron, mirá, no te vamos a poder subir el sueldo, o le hayan dado una mala noticia en algún área, usted puede con su voz declarar que Dios tiene cosas buenas porque a Dios no lo limita nada humano. ¿Ven? Y esa palabra clamar, yo lo copié acá, que me gustó, tiene dos bases. Primero tiene la base de la palabra acosar, o sea que voz de alguien que acosa, de alguien que demuestra insistencia, de alguien que demuestra gran deseo. Yo, Señor, hablo las cosas buenas que tienes para mí. Gracias, Señor, tú no me abandonas. No dejas que nada me falte, no dejas que la enfermedad progrese, gracias que me das nueva fuerza, una voz que acosa, que sigue, que continúa, ¿eh? Y lo segundo es que esta palabra clamar también quiere decir llamar por nombre y es la misma palabra que Dios usó cuando creó al mundo, ¿eh? Que llamó por nombre cada cosa que fue creando. Él dijo, bueno, esto redondo blanco que creé acá se va a llamar la luna, esto que tiene formita de que da brillitos y que se ve de lejos se van a llamar estrellas, esto que creé acá con tanto azul y tanto verde lo voy a llamar tierra. Es la misma palabra que dice que Dios llamó por su nombre, las cosas, es esta misma palabra, voz que clama, clamas, llamas por nombre aquello que sabes que es lo mejor que Dios va a traer para ti. O sea que está hablando de que tú hablas cosas específicas, ¿eh? Que tú declaras cosas específicas de Dios para tu vida y para tu casa. Y quizás eso tenga que ver, eso por supuesto está directamente relacionado con tus sueños. Quizás es un viaje que deseas hacer y que quisieras conocer un lugar. O quizás una clase de casa que quieras tener. O quizás te sueñas con ayudar a tus familiares a salir adelante y quisieras que te sobren las finanzas para poder hacerlo. Entonces, ¿qué haces? Tu voz clama, tu voz se escucha, tu voz insiste, tu voz habla específicamente de aquellas cosas que crees que Dios te va a traer. Y esa voz que clama, esa voz que habla, atrae lo bueno de Dios. Amén. Y eso es lo que le pasó a Juan el Bautista, porque dice la palabra de Dios que Juan era la voz que clamaba en el desierto y que iba avisando, algo mejor viene, algo mejor que yo viene. Y fíjese lo que termina diciendo en Lucas 3:16, ¿qué termina diciendo Juan? Y se lo dice a la gente, porque la gente le dice, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres lo mejor que estamos esperando? No, le dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno, fíjese a qué nivel de honra, de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué está diciendo Juan? Acá yo los estoy metiendo en el agua, acá les estoy diciendo arrepiéntanse, pero atrás de mí viene algo mejor, ese algo mejor es Jesucristo, que los va a llenar por dentro, que les va a meter vida, que les va a meter pasión, que les va a meter esperanza, porque hay algo mejor por delante para ustedes. Es tremendo esto, pero se logró porque había alguien que estaba clamando, que estaba orando, que estaba creyendo, que estaba declarando que venían cosas mejores. A ver, sacuda la mano conmigo y diga, cosas mejores vienen. Amén. Y en las que no están en la cámara también, declárelo y créalo, cosas mejores vienen. Amén. Gloria a Dios. Lo segundo que también quiero compartir, fíjese, lo segundo que lo tengo aquí también en el PowerPoint, que atrae a las cosas mejores, que hace que nos preparemos para lo mejor, ¿no? Lo segundo es tener un gran deseo que Dios intervenga en mis situaciones. Porque la segunda parte del versículo dice, preparad camino a Jehová. O sea, estoy esperando algo, estoy creyendo en Dios, estoy confiando en Dios, pero lo que tengo que tener es deseos de que Dios intervenga en mi situación. Porque muchas veces lo que más tenemos deseo es de meternos nosotros en el asunto, en de decir, esto lo puedo resolver yo, por acá lo puedo arreglar, déjame a mí que voy y hablo con este, arreglo con lo otro, hago aquello. Y en realidad lo que nos está enseñando esta palabra profética es que tenemos que tener un gran deseo de que sea Dios el que intervenga en nuestra situación, porque a veces hemos hecho todo, le hemos pedido, hemos trabajado, hemos ahorrado, hemos calculado, hemos hecho un plano, hemos dibujado y no ha venido eso mejor que estamos esperando. Entonces, lo que tengo que hacer es decir, Señor, me pongo a un costado. Y voy a dejar que tú seas el que intervenga en esto, porque a veces nos llenamos de ansiedad, de nerviosismo, para tratar de cambiar eso que queremos que se logre y no se logra. Y en realidad lo que tenemos que hacer, como dice aquí el PowerPoint, es de llenarnos de la paz de Dios y de la confianza en sus promesas, porque eso es lo que va a preparar el camino para lo que vendrá. Dos cosas muy importantes. Tú estás esperando lo mejor, lo que vas a hacer es pararte en la paz de Dios. Dios te regaló su paz para que tengas paz. Y a veces te agarra la ansiedad y te empiezas a mover y quieres hacer y tienes que hablarte a ti misma, no, me voy a calmar, voy a tener la paz del Señor. Dijo Jesús que la paz que Él da no es la paz que del mundo, ¿eh? No, no es, no tiene nada que ver con la paz del mundo, no está, como le digo, condicionada a lo que se ve, a lo que se toca. Es una paz interna que tú sientes, aunque la cosa está convulsionada. Y vas a tener una confianza total en sus promesas. Señor, si tú me prometiste, voy a descansar en tus promesas. Si tú me prometiste larga vida, voy a creer que me vas a dar esa larga vida. Si tú me prometiste que voy a cancelar mis deudas, lo voy a hacer mi plan y voy a creer que tú me vas a ayudar a cancelar mis deudas. Si tú me dijiste que mis hijos serán prosperados y que serán llenos de paz, voy a creer que tú guardas a mis hijos y prosperas a mis hijos y los guías para bien. O sea, cualquier cosa que usted está esperando que sea lo mejor en su vida, descanse en Dios y apóyese en sus promesas, porque hay que prepararle el camino a Él. Y el nerviosismo no lo prepara, la ansiedad no lo prepara, el querer apurarnos, el apuro es un gran enemigo, puede hacernos cerrar. Tranquila, porque viene la bendición. Amén. Bueno, sigo porque si no, no me da el tiempo. Tenemos que estar siempre a la expectativa de que Dios nos va a dar cosas buenas. Y vamos a lo tercero que tenemos que hacer para que lo mejor venga. Y es muy importante y complicado. Esto es muy importante, tener la humildad para cambiar lo que no funciona. Muy importante, porque ahí después la otra parte del versículo dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué nos está hablando eso? Que nosotros tenemos formatos de hacer las cosas muchas veces heredados porque nos lo enseñaron en nuestra casa o porque lo fuimos adquiriendo a medida que fuimos creciendo, fuimos tomando formatos, formas de hacer las cosas y que no nos damos cuenta que las tenemos que corregir para que las cosas mejores vengan. En tu vida y en mi vida hay cosas, formas de hacer, formas de proceder, formas de abordar las situaciones y los problemas que siempre nos terminamos chocando contra la pared y que tenemos que tener la humildad de escuchar a Dios cuando Él nos diga, esto hay que enderezarlo, esto hay que corregirlo. Porque fíjense lo que dice el versículo, dice, enderezad camino en la soledad. ¿Dónde te habla Dios? En tu soledad. ¿Dónde te habla? Donde nadie te escucha. Dios ahora te está hablando y yo no estoy escuchando lo que Dios te está diciendo, pero Dios te está marcando algo que tienes que enderezar, algún formato que tienes que corregir, alguna cosa que tienes que cambiar. Porque a veces mamá o papá nos han dicho ciertas cosas que no van. Me acuerdo una vez que estábamos con una familia haciendo una consejería y entonces la mamá de estos muchachos se había casado con un hombre y el hombre le había salido borracho, ¿no? Y la hermana de ella también se había casado con otro hombre y le había salido borracho. Entonces la mujer le enseñó a las hijas, los hombres no sirven para nada, no te cases, porque te va a salir mal, ¿no? Entonces imagínense, vinieron a la iglesia, escuchar la palabra, nosotros tenemos jornadas matrimoniales, le enseñamos a la gente a mejorar la relación matrimonial, a crecer en esa área, a ser felices, a besarle la pelada al marido, no sé, a peinarlo, aunque tenga dos pelos, hacerle la raya al medio y ponerle los pelitos así, uno para cada lado, ¿no? Lo que sea, pero que de verdad haya amor, respeto, y si hay algo malo, que haya la humildad para corregirlo, ¿no? Entonces, claro, nosotros no sabíamos esa cosa que la mamá les había entrenado, entonces estábamos ahí charlando, bueno, pero usted tiene que creer que sus hijas van a conseguir un buen compañero, y que va a ser algo lindo. No, 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 dice ella, yo ya les dije que no se casen, los hombres son todos iguales. Entonces la chica todavía hoy están solteras, no se casaron con nadie, ya deben tener como 50 años. ¿Por qué? Porque se forman pensamientos, formas de proceder que se enquistan acá adentro, son quistes que hay que sacarlos, hay que renovar la mente. Por eso el apóstol Pablo habla tanto de renovar la mente y Dios te va a hablar en tu soledad, porque Él quiere que vengan cosas mejores, pero no vienen si tú no tienes la humildad de decir, esto lo hice siempre así, lo tengo que hacer de otra manera, porque no va, no va, no va, no va, no, no va, no me funciona. Intenté y me sale mal, intenté y me sale mal, intenté y me sale mal, y por ahí detrás de ese intenté está lo mejor de Dios, y solamente con humildad lo alcanzas. Amén. Así que es importante tener humildad para cambiar lo que no funciona. Ahora, mire qué lindo, cuando nosotros tomamos esto que hablamos recién, ¿no? Que nuestra voz escuche, ¿eh? Una voz que habla en lo mejor de Dios. Cuando tenemos un deseo de que Dios intervenga en nuestras situaciones, ¿no? Y decimos con pasión que Dios actúe. Cuando tenemos la humildad de cambiar lo que no funciona, entonces viene la parte de Dios. Porque hay una parte que siempre la hace Dios. Hay una parte que la haces tú y hay otra que la hace el Señor. Mire lo que dice después. Dice el cuarto punto, Dios interviene para preparar el ambiente perfecto. Fíjese todas estas cosas sobrenaturales, porque no son naturales. Dice, empieza a hablar Isaías, ¿eh? Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¡Wow! Empieza a profetizar Isaías, y lo mismo también se profetiza sobre Juan el Bautista, que había una intervención divina para que las cosas se empiecen a emparejar. ¿Vio cuando uno está preparando la mesa que están por venir los invitados y hay un desorden bárbaro, ¿eh? Y están los globos por el piso y están los cubiertos, los está lavando y los platos por ahí los sacó y se le rompió uno. Y entonces usted tiene que empezar a ordenar, 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 ordenar rápido y entonces le queda la mesa preciosa, preparada, pero nadie sabe lo que pasó antes. Hubo que trabajar para que las cosas se acomoden. Bueno, esto es lo que está diciendo. Dios va a intervenir para preparar el ambiente perfecto para que lo mejor que Él tiene para ti se manifieste. Porque es imposible que un valle se levante. O sea, Patrick, que vivió en Cali, en Colombia, ella sabe de lo que hablo. Cali está en un valle y está en las montañas a los costados. Por más que usted quiera subir el valle no sube. Tiene que ser algo sobrenatural. ¿Quién puede bajar una montaña? Nadie puede bajar una montaña. En Perú, usted viaja un rato y ya llega a los Andes peruanos y mira para arriba y no le alcanzan los ojos para ver la altura. Por más que usted vaya con un cuchillo, con un cincel y un martillo para bajar esas semejantes montañas, es imposible. ¿Quién puede enderezar un camino torcido? No se puede, por más que usted se baje del carro y lo empuje al camino para enderezarlo, no se va a mover, no se va a mover. Y si hay una superficie áspera y es una superficie grande, por más que yo vaya con una lija, no le voy a poder sacar la aspereza. Pero este versículo está hablando que cuando tú te estás preparando para las cosas mejores de Dios, Dios va a empezar a trabajar, Dios va a empezar a actuar, va a empezar a armar las cosas hasta que lo mejor de Él venga. Amén. Diga conmigo, estoy lista para lo mejor de Dios. Vamos. Gloria a Dios. Créalo, créalo. Lo mejor de Dios viene, lo mejor de Dios se manifiesta cuando hay humildad, cuando preparamos el corazón, cuando hablamos el bien de Dios y no lo que la gente dice, lo que la gente habla. Dios empieza a intervenir y hace lo sobrenatural. ¿Eh? Juan el Bautista empezó a hablar y a bautizar y decir, ¿de dónde vendrá el Mesías? Porque imagínense, Juan el Bautista se puso a bautizar, pero no sabía quién era Jesús. Ni se imaginaba que era el primo, el que era el Mesías, ¿verdad? Y sin embargo, se puso a bautizar y con fe lo hacía todos los días y decía, algo mejor viene, algo mejor viene, algo mejor viene. Estoy creyendo, estoy creyendo. Y Dios acomodó todo, y Dios puso todo en orden hasta que apareció Jesús. Y en el libro de San Mateo, usted lee cuando viene caminando Jesús y él enseguida lo detecta y dice, wow, acá está, este es lo mejor, este es mejor que yo. Pero le dice, ¿y tú qué vienes a hacer acá? Yo no te voy a bautizar, tú me tienes que bautizar a mí. Jesús le dijo, cállate la boca y bautízame porque hay que cumplir con todas las cosas. Pero él sabía que Jesús era mejor que él. Y él se dio cuenta que Dios preparó todo para que lo mejor viniera. Y si somos capaces de tener humildad, de saber escuchar la voz de Dios, de mantenernos en paz, en fe en sus promesas, vamos a ver las cosas venir. Y tienes que aprender a esperar ese momento. Aprende a esperar el momento donde te das cuenta que Dios acomodó todo. Porque a veces las cosas están complicadas y tú dices, uy, el valle este está hundido y aquella montaña cómo la cruzo. Y esto que está más áspero, ¿cómo lo cambio? A veces alguna tiene unos maridos que son bravos, ¿verdad? Medio áspero el marido. Se quiere comprar una lija para lijarlo cuando está durmiendo. Y no le saca la pereza. Pero fíjese que a veces las cosas se ven así. Pero usted tiene que tener fe y saber que hay un momento donde todo se acomoda para eso, que eso mejor de Dios venga. Amén. Y yo me acordé cuando nosotros teníamos que vino la oportunidad de comprar el carro, ¿no? Siempre tuvimos carros viejos. Y siempre teníamos que andar arreglándolos y que se nos rompía la bomba de agua y que había que agregarle líquido refrigerante y que la manguerita perdía y que había que cambiar las gomas y cómo hacemos. Y entonces a veces que había que darle un jump al auto. Me acuerdo que en una salida de las mujeres estábamos todas contentas, nos íbamos a pasear, no me acuerdo dónde era que íbamos a ir. Contentas y felices y de repente mi van hizo ¡puf! Y dijo, estábamos en el Doral, cerca de la casa de Patri. Habíamos ido a buscar a Patri. Salimos, ¡pum! Se acabó la camioneta. La guagua no, iba en reversa. Y no quería. Y nosotros siempre orando con el pastor, somos sembradores, y bueno, si le cuento esas historias no terminamos más. Pero siempre sembrando y creyendo que en algún momento iba a venir un auto mejor, ¿no? Donde uno no tenía que andar lidiando con el aire, con el líquido refrigerante, con el ruido que hizo y toda la historia. Aunque lo usamos para servir a Dios, creo que las vanes que teníamos tenían la lengua afuera, ¿no? Desde que vinimos a vivir acá. Y fíjese qué interesante que llega la pandemia y para comprar un auto acá hay muchas cosas que tienen que darse, ¿no? Que uno tiene que tener un cierto score de crédito bueno para que no le cobren un interés alto. Es un puntaje de crédito, tiene que tener un down payment que más o menos son 2.000, $2.500, más o menos, para ir a comprar el auto. Y llegó la pandemia y cerramos la iglesia. Y entonces hacíamos las reuniones online, ¿no? Y ese era un momento imposible para creer que un auto nuevo iba a venir. Sin embargo, de repente empezaron a entrar ciertas finanzas a la iglesia, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a dejar en cero todas las deudas de la iglesia, fuimos pagando todo, quedó todo en cero, quedamos ahí, teníamos las reuniones en línea, pero tenemos una gente sembradora maravillosa, así que mandaban por el Zelle, igual que le pasaba a la pastora Betty, que mandaban por el IAPE, y la iglesia seguía, y la iglesia estaba bendecida. Y de repente yo, como el pastor me dio la bendición, voy a decir la bendición de manejar la economía de la iglesia, de repente empiezo a mirar que todo se empieza a emparejar y se acomoda. Entonces la montaña se baja, el valle se sube, lo áspero se alisa, lo torcido se endereza y le digo al pastor, me parece que vamos a poder ir a comprar un auto. ¿En serio? Sí, ahora es el momento de lo mejor de Dios. Y ese momento era el momento menos indicado en lo natural. Por eso tú no tienes que condicionar las cosas a lo natural, porque quizás hoy estás esperando una casa y dices, no, con los precios de la casa yo no compro nada. O estás esperando viajar a algún lado y dices, no, si yo apenas tengo 1.000 soles guardado abajo del colchón y no quiero que nadie me lo descubra porque si no me lo van a gastar, ¿a dónde voy a ir de viaje? A ninguna parte. Pero tú tienes que saber esperar en Dios y observar el ambiente y tener la humildad de cambiar tus formatos. Y cuando ves que Dios empareja todo, entonces dices, ahora es el momento. Y bueno, después fuimos a comprar el auto, todo se dio, gracias a Dios, pusimos menos de down payment, no fue necesario eso. Y ese día trajimos el carro a casa, estamos todos contentos y felices. Y todavía lo tenemos ahí, y eso ha sido porque Dios empareja todo para darte lo mejor. Diga conmigo, mi Dios me ama y tiene cosas mejores para mí. ¿Amén? Y lo último que quiero decirte es lo quinto, maravilloso. Anota esto, no te lo voy a decir ahora porque ya me estoy yendo con el tiempo. El Salmo 33, 20 dice: Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Esperar quiere decir adherirse. Mi alma se adhiere a Dios. Mi alma espera en Dios. Mi alma confía en Dios. Me puedo despegar de muchas cosas, pero de Dios no me despego. Estoy adherida. No confíes en tu trabajo. Anda a trabajar, no seas vaga. No confíes en tu trabajo. No confíes en tu fuerza. Confía en Él. Espera en Él. Y entonces se va a manifestar eso mejor que estás esperando. Y lo último que te quiero compartir para que te prepares para lo mejor es cuando Dios concreta lo que te habló. Dios siempre concreta lo que ha hablado. Ese es el quinto punto. Porque Dios concretó lo que le habló a Isaías, Dios concretó lo que le habló a los padres de Juan, Dios concretó lo que Juan sabía en su corazón que iba a suceder, pero que no sabía cómo iba a suceder, y sucedió y fue que vino el Mesías a la tierra para darnos salvación a todos los que creyéramos en él. Y ese versículo dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí hay tres cosas importantes. Dice que se va a manifestar la gloria de Jehová, que Dios va a cumplir aquello que puso en tu corazón, lo va a cumplir. Y dice, y toda carne juntamente la verá. ¿Qué está hablando? Que eso lo va a cumplir y se va a ver. Los demás lo van a ver, los demás lo van a identificar, lo van a detectar y te van a decir, ¿te acordás cuando vos decías que te ibas a ir a pasear? No sé si quieres irse a pasear a la selva amazónica a conocer las tarántulas. ¿Te acordás que me decías que me ibas a tener una tarántula en un frasquito? Y mirá, ahora te fuiste a la selva y me trajiste la tarántula. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué es eso? Se va a ver. ¿Por qué se va a ver? Porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando Dios habla algo de ti, cuando Dios dice algo de ti, tú sabes que eso se va a cumplir. Amén. Y tú lo tienes que creer para ti. Son palabras proféticas para ti. Yo te las leo ahora, yo te lo digo, después la página web de la iglesia lo puedes volver a escuchar cuando el pastor suba la prédica del Zoom. Pero lo importante es que lo creas, que sepas que lo mejor viene, que sepas que eso se va a manifestar, que eso se va a ver, que los demás lo van a ver, porque Dios no falla. Dios cumple. Así que ponle fuego a lo que estás soñando, tírale leña a ese fuego que no se apague y créele a Dios. Programa, piensa, ora, intenta de nuevo. Si lo hiciste a tu manera, busca la manera de Dios y vas a ver que Dios se va a manifestar. Y nos vas a contar el testimonio. O simplemente no lo vas a contar, lo vamos a ver, ¿eh? Yo estoy esperando la foto de Blanca arriba del camello, cuando se vaya a Israel, ¿eh? Que me mande el saludo ahí cuando esté en la tumba, de Jesús me mande un saludo con Otto y me diga, acá llegamos, pastora, ¿eh? La pastora Betty, bueno, la pastora Betty no sé de dónde, de todos los lugares donde me va a mandar fotos, pero yo estoy esperando la foto, ¿sí? Ahora me está mandando Maggie Jaime, me está mandando Diane Eligo, y otro día va a ser usted que me va a mandar fotos de su carro nuevo, de su casa nueva, de sus papeles de migración que ya los tiene, de su paseo soñado, porque Dios es fiel y Dios no falla. Amén. Y algo que anoté acá, ¿no? Que Dios nos ayude a creer en las cosas mejores que tiene para nosotros y prepararnos con humildad, paz y confianza hasta que se manifieste. Amén. No es de un día para el otro, no es McDonald's, no es Burger King, porque si te alimentas mucho de esas cosas te terminan cayendo mal al hígado. Bueno, lo mismo pasa en lo espiritual. El que se apura le cae mal, pero el que espera en Dios, Dios no falla. Y voy a orar porque sé que tienes sueños, expectativas, deseos, estás esperando cosas y Dios es fiel para cumplir. Espera porque lo va a hacer. Créele porque se va a manifestar. Espera que llegue ese momento profético donde tú ves que todo se empareja y dices, ahora es. Ahora es el momento. Ahora voy a dar el paso. Y entre tú y Dios vas a ver cosas maravillosas. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es preciosa, es una riqueza extraordinaria para nuestra alma. Que esta palabra profética que hemos leído hoy se impregne en nuestra alma, en lo profundo de nuestro ser, que la podamos poner en práctica, creerla, visualizar hacia adelante, Señor, que hay cosas mejores para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia, y que veremos las cosas que estamos creyendo. Quizás nunca se las dijimos a nadie, las hablamos contigo en la soledad, pero tú intervienes cuando hay humildad, cuando hay confianza, cuando hay paz, y traes a la realidad visible lo que hemos creído y esperado aquí adentro. Para la gloria de tu nombre, para que tú seas exaltado, para que tú seas bendecido a causa de las cosas que nos sucedan a nosotros. Padre, declaro en el nombre de Jesús que lo que mis hermanas están esperando viene, 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 viene. Lo traen, lo acercan por la fe. Y tú lo haces porque eres milagroso. Confiamos plenamente en ti y te daremos la gloria de todo lo que suceda. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si usted cree que hay cosas mejores, acuda a las manos, alabe a Dios, abra la boca. Y que su boca clame y declare, gracias Padre, cosas buenas vienen, cosas mejores tienes para mí. Háblelo, declárelo, muévase en su casa, háblelo en su carro, donde esté en el ascensor, cuando está comprando en el supermercado. Créale a Dios por las cosas mejores que tiene para su vida, porque las va a ver. Amén. Gloria a Dios.